desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Happy Mother's Day. El mundo hispano es, ahí sí que afortunado, dichoso y doblemente bendecido, el mundo hispano que vive en los Estados Unidos, porque el día de ayer comenzamos a festejar el Día de las Madres, y son ustedes las únicas que celebran de por doble partida, ¿no? El día de ayer, porque como somos de Centroamérica, de Latinoamérica, pues entonces el día de la, del 10 de mayo, el Día de la Madre, pues es indesprendible. Y ahora, en este país, se celebra pues el Día de las Madres, y también ustedes ya se quitan la cruda hoy, ¿verdad? Después de la fiesta de anoche, ya y le siguen dando. Felicidades a todos, felicidades a todas. Hoy me crucé con un par de hermanos que sienten todavía la ausencia de su mamá. Un estrechón de manos, un fuerte abrazo, y eso no calma nada. Usted tiene viva a su mami, haga lo que jamás hizo, aprovéchela, porque después las flores en el panteón, las visitas a la tumba, van a ser muy secas, van a ser muy, muy agrias. Y sé que ahorita, aguántele, aunque sea repelona, ¿verdad?, pero aguántela y dele gracias a Dios. Hoy yo quiero hacer un paréntesis, porque el mensaje exclusivo y alusivo al Día de las Madres lo vamos a predicar hoy en el culto a las 6 de la tarde. Es la única forma de poder celebrar bien las dos audiencias, somos muchísimos, no cabemos en un solo culto, entonces precisamente por eso dispusimos hoy en la tarde hacerlo, para no perder la alegría, la algarabía y el júbilo. Así que nos vemos por favor hoy a las 6. El mensaje de esta mañana, yo le he titulado Me Quiero Casar, y esto es una expresión de nuestros hijos. Lo dije con mucha reserva, también con mucha pena, pero no estamos lejos ni distantes de la realidad. La mayoría de nosotros, mis amados, lo bueno es que no somos todos, pero la mayoría de nosotros estamos mal casados. Y algunos seguimos casados por estatus, algunos otros simple y sencillamente por esa corresponsabilidad de no abandonar y querer ver crecer a nuestros hijos. No sé qué nos depara el futuro si mantenemos este ritmo de vida o este patrón de vida matrimonial. Luce que aquí va a haber una fragmentación, una fisura, una fractura. Otros porque simple y sencillamente nos gusta vivir de apariencias y quizá por el qué dirán, ¿no? Pero nos preocupa porque no quisiéramos, los que somos conscientes y los que hemos vivido este vía crucis, los que hemos vivido esta situación tan hostil en la casa, no quisiéramos que nuestros hijos tuvieran que pasar y vivieran la misma novela de terror y la misma película de miedo que algunos de nosotros hemos vivido y estamos viviendo. A nuestros hijos, a los suyos, a los míos, les deseamos algo diferente. Rompan, por favor, todo paradigma. Venimos, muchos de nosotros venimos de familias que nos persigue el síndrome del divorcio, que nos persigue el síndrome de familias disfuncionales. Por favor, pónganse de pie y sobre todo diga hasta aquí, ya no más, vamos a romper toda esta cadena. Y vamos a pedir que nuestros hijos no prueben estas aguas amargas que muchos de nosotros hemos tenido que probar. Vamos a pedirle que nos pongamos en pie por respeto a la palabra de Dios. Vamos a tomar la escritura en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¡Me quiero casar! Esa es la expresión, ese es el sentir. Esta es la idea que está en tu mente. Ahorita vamos a entrar. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Me es sumamente triste poder tener que ver algo tan curioso. Que lo primero que dice la Biblia es lo primero que nosotros terminamos haciendo puesto. La Biblia dice no, comienza con do. Nosotros decimos sí. Entonces, jamás de la vida las cosas las vamos a hacer bien. Si aquí la Biblia dice en el versículo 14, lo leo yo en el 14 y todos en el 15, vean lo que dice la Escritura. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Todos en el 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Señor, tenemos tu palabra en nuestras manos como lo hacemos cada vez que venimos a tu casa. Venir sin ella, Señor, representa verdaderamente una falta de respeto a ti y a nosotros mismos como creyentes, porque este es el libro que marca la pauta y que nos da la idea de qué hacer y qué no hacer. Y hoy, Señor, que cada palabra que en esta mañana escucharemos caiga en nuestro corazón. Algunos de nosotros este sermón llegará a little bit too late, demasiado tarde, para otros un poquito tarde, pero no queremos que llegue tarde a la vida de nuestros hijos, nos preocupan ellos. Háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El deseo de casarte, ahí está. La ilusión de querer formar un hogar está latente. Ahí está la idea de que me quiero casar, pues yo ya tengo 40 años y ya se me está pasando el tren, el avión, el taxi y la pecera, ¿verdad? Entonces, bueno, ya estoy en una etapa casamentera y el anhelo de tener una familia, de querer saber lo que es convivir con alguien, tener unos hijos. Siempre ha existido ahí, como es normal, porque es antropológicamente hablando, esto es lo correcto. Dios dijo al principio que no es bueno que el hombre esté solo, le haré pues una ayuda idónea. La soledad no es una buena consejera. La soledad es el taller exclusivo donde trabaja Satanás para lograr muchos de sus planes y para hacer que nosotros terminemos haciendo lo que él quiere y no lo que Dios ha dispuesto a hacer. Pero hay algunas cosas que no son importantes, sí importantísimas. Póngame mucha atención. Lo que usted va a escuchar en esta mañana, tarde, no es importante para sus hijos. Es importantísimo. Mamita querida, papá lindo, nunca le abras tu corazón a una persona que ni siquiera quiere abrir la palabra de Dios. No te atrevas abrirle de par en par las puertas de tu corazón a alguien que no va a convivir con el que ya tienes en tu corazón. Tu corazón no lo puedes compartir, oíme, con alguien que no ama al que tú amas. Tú no le puedes ceder una parte de tu corazón a alguien que no comparte tu misma fe. Por eso a mí me preocupa, pareciera que como nosotros nos convirtiéramos en la excepción del mundo, y que yo tengo el antídoto y que esto le pasó a fulanito y a fulanita, pero a mí no. Si la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, no lo hagáis. ¿Por qué queremos ir en contra de la corriente? ¿Por qué queremos ir nosotros en contra de lo que está establecido por Dios? Por el momento, andas de novio. Allá en mi país o en algunos países de Centroamérica, dice, es que ellos andan de novios. En otro país dice, es que ellos andan jalando, como que fueran, ¿verdad?, mecapaleros. Ahí andan de novios. Miren, y le voy a decir algo. Tal vez ahorita esta es la etapa de tu noviazgo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo de novio o de novios llevan? Si tú eres del tipo de persona que apenas tiene 2 meses, 3 meses en el noviazgo, y ya estás con esas ganas de casarte, te digo, yo pienso que no estás correcto y no estás pensando correctamente. Hay muchas cosas que yo voy a mencionar que es muy probable que tú no vayas a estar de acuerdo conmigo. Y respeto tu idea, aunque no la compartas. Yo no, es muy probable que también haya personas que escuchan por la radio en esta mañana que algunos conceptos que yo voy a afirmar, ellos no los compartan, pero yo simple y sencillamente, como maestro de Biblia, estoy hablando lo que dice la Biblia. Mire, por el momento son novios. ¿Cuánto tiempo llevan ya? Bien, son novios, ya nos hemos por ahí visto, por ahí nos estamos tratando la manera de conocernos. Quiero que sepas una cosa, que debes de saber a ciencia cierta, no solamente la definición de la palabra noviazgo, sino lo que implica ser novios. El noviazgo no es una etapa en la cual se permite el manoseo. El noviazgo no es una etapa en la cual ustedes tratan la manera para ir más allá de lo que no se permite. El noviazgo no es para que hagan intentos sobre tal vez la vida íntima, porque al fin y al cabo estamos tan enamorados, somos tan, pero uña y carne, nos llevamos muy bien por ahora. Entonces, ¿qué falta que consumemos? Y ahí vienen las expresiones, ¿no? De hombre aprovechado, ¿me quieres? Sí, lo quiero mucho, deme la prueba. La prueba son 5 dedos en la parte del cachete. Esa es la prueba. Miren, le voy a decir una cosa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué seleccionaste a esa persona para ser tu novio? Porque ves que es una muchacha despampanante, porque es una joven espigada, guapa, los ojos son hermosos, ella son cuerpos de esos que se bambalean. Ahorita tiene 22, 23, 24 años. Cuando tenga 60, los ojos ya tienen nubes, los dientes bonitos ya no los tiene, o se los botaron o se le cayeron, ¿verdad? Y otra cosa, ya la piel ya no es la misma. Ya van a aparecer las verrugas, ya van a aparecer las celulitis, ya van a aparecer manchas por allá, ya van a aparecer deformaciones. Entonces, esa muchacha por la que tus ojos se quedaron de wow, ¿verdad? Porque ya no es fresa, sino que es raspberry. Ya no es strawberry, es raspberry. Y ese es el problema. Y va a terminar siendo cranberry después, ¿verdad? Más agria de lo normal. Entonces, mi pregunta es esta, ¿por qué el muchacho también te fijaste en un hunk, ¿verdad? El muchacho, te fijaste en un hombre guapo, alto, fuerte, 16, 18 pulgadas de brazo, y lo que ahora tiene aquí los tamaños pellejos que le van a cargar, 4 libras de pellejo debajo de los brazos, barriguita de aquellas, ¿cómo se llaman? Barrigas cerveceras, caguameras, ¿verdad? Bueno, cabal. Se perdió. O sea, que si esa fue la razón por la que te casaste o por la que te noviaste, eso se termina. Pregunto. ¿Se han faltado de respeto? Y no digo de ir más allá de lo establecido. No digo ya de cosas de promiscuidad. No digo ya de cosas de manoseo ni de situaciones íntimas. No. Digo de palabras, de agresiones, de situaciones de doble sentido. Se han faltado el respeto en muchas cosas. Se han ofendido. Se han criticado ambas familias. Se avergüenzan ustedes de las familias del uno del otro. Te digo una cosa. Si esto se da en la etapa del idilio, si esto se da en la etapa del romance, si esto se da en la etapa del noviazgo, seguro que se repetirá en la etapa de casados. Entonces, sobre aviso, no hay engaño, más vale la pena que, oiga esto, que lo que yo escuché por mucho tiempo en las clases de contabilidad, mi profesor, él ya está en la presencia de Dios, don Ramiro Barrios, él decía, muchacha, decía, yo sé que ustedes andan por ahí de novio con la fulanita, con la sultanita, yo los veo bien a ustedes y después los veo que se pelean. Andan de novios de lunes a miércoles y de jueves a domingo, andan peleados. Entonces, ¿saben qué? Es mejor terminar un noviazgo bonito que hacer un matrimonio desgraciado. Estamos a tiempo. Podríamos hacer una lista, pero más grande, de todo este tipo de cuestiones o una serie de cuestionamientos que yo estoy seguro que si las menciono te podrían ser muy incómodas. Y lo menos que quiero es incomodarme. Yo lo que menos que quiero es ser un acicate para ti en esta mañana. Quiero nada más que la palabra de Dios entre en tu corazón y te fijes, que abran bien tus ojos antes de cometer el error de tu vida. ¿Quieres saber verdaderamente si esa persona, el novio o el novia, la novia que tiene, es la persona que Dios tiene preparada para tu vida? ¿Quieres saber quién es verdaderamente la persona que Dios tiene seleccionada para ti? Pedísela a Dios. Esto no es una, esto no es nada chusco, ni mucho menos algo fuera de lo permitido. Acabamos de leer en 6:14 de 2 Corintios, donde la Biblia dice, no os unáis con yugo desigual. Y la Biblia usa esta metáfora o esta ilustración, lo ilustra así, que no puedes poner en el yugo a un animal que sea de un diferente género. No puedes poner a tu lado a una persona que va a jalar por un lado por el cual no está establecido. Papá, escúchame con todo el corazón. Mamita linda, mire, yo te digo, yo tengo dos hijos. Y pienso en ellos como pienso en los suyos. No anden viendo atractivos, no anden viendo si son de buena familia, de buenos sentimientos, ¿verdad? No. Mire, yo prefiero que sean fodongas, pero cristianas, ¿oye? Prietas, enanas, pero cristianas. ¿De qué te sirve figuritas y modelos y aquí y allá y acá y upiqui? Bueno, ¿de qué te sirve si después las cosas no van a terminar siendo como te ilusionaste al principio? ¿Quieres saber si en verdad esa persona que está a tu lado es la persona que Dios tenía preparada para ti? Pedísela a Dios, te voy a decir una cosa. Seguro que Dios te va a dar a ti a la persona, no solamente la que tú te mereces, sino la que más te conviene. Algunas preguntas. ¿Debes casarte porque cometiste el error? Mucho jueguito, mucha intimidad, una situación inesperada, te descuidaste, quedaste embarazada, ¿te debes de casar? La respuesta es no. Mi respuesta es no. Un embarazo no debe de ser la razón importante para que tú te cases. En primer lugar, te estoy diciendo que este muchacho te irrespetó porque no te ha llevado al altar en primer lugar y ya te embarazó. Segunda pregunta que puedes hacerte. Ya, pero pastor, es que yo ya tengo, mire, no estoy embarazada, pero mire, yo ya tengo listo todo. Lo que pasa es que nos echamos un ramo ahí, ¿verdad? Nos peleamos, nos discutimos por alguna cuestioncita, pero yo ya tengo listo el vestido, las invitaciones, el salón, la fiesta y muchas cosas más. Pastor, ¿me puedo casar? La respuesta es no. El problema está que como ya todo está en tu mente, y como ya todo está encarrilado, y como ya todo está obsesionadamente precalculado, entonces yo te recomiendo, como tu amigo, como pastor, como hermano en Cristo, como maestro de Biblia, lo como tú me quieras ver, te recomiendo una cosa, que se pierda todo, pero no cometas el error de casarte. Ese es el problema, que tú ya te ves con el anillo, ya te ves con la boda, te ves con el ramo tirándolo para atrás, y lo peor es que un montón de mujeres frustradas son las que están esperando que les caiga el ramo. Allá están. Lo que pasa es que no saben lo que les va a caer en las manos. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Una preguntita que queremos hacernos. ¿Son cristianos los dos? 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El error más grande de tu vida es unirte en matrimonio con un inconverso. Si no, pregúntale a muchos cristianos que pensaron que podían ser la excepción, sino pregúntale a muchas damas que creyeron que podían ser la excepción. Hablo como creyente, hablo como pastor, hablo como una persona que lee la Escritura, hablo como maestro de Biblia. Es posible que hayan personas que están escuchando en este momento que no estén de acuerdo con lo que dice el pastor que predica, pero estoy diciendo lo que dice la Biblia. Tú eres la gran naranja, él es el limón. Tú eres la pera, él es la manzana. O sea, no puede haber esto, hermano. Si la Biblia dice no, es no. ¿Por qué queremos sobrepasar? ¿Por qué queremos ir más allá? Mi amado hermano, por favor, muñequita linda, papá querido, jovencito que estás con esa ilusión de ya hacer tu vida, de hacer tu casa, de hacer... Está bien, no estás pensando mal, me parece que está correcto, porque por lo menos quieres salirte, oiga esto, porque por lo menos quieres salirte de evitar y cometer el error de otro, dice, ah, pues, pues vamos a vivir juntos. Y si nos llevamos, pues entonces, ahí más adelante decidimos. Todas estas cantantes, todas estas artistas, ah, yo quiero tener un hijo, no me importa con quién. Y como todas estas, las Rianas y las iguanas y las todas estas que andan por ahí, ¿verdad? Como que ya son un prototipo, como ya son un modelo, todas las jovencitas quieren hacer lo mismo. El muchacho puede ser guapo, pero no es cristiano, no, muchas gracias. Pero es que mira, que me parezco... Nel. Vaya, no, 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 es que no. Simple y sencillamente no. No arriesgues tu vida, la felicidad de tu vida, si los dos no son creyentes. Mi amado, por favor, no te ilusiones pensando en que tú puedes, ay, más adelante yo voy a ver si lo convenzo, voy a ver más adelante, se lo voy a pedir al Señor, lo voy a poner en una de mis 5 peticiones, que mi marido, ahora que es inconverto, cuando me case, que por cierto te voy a decir algo, en esta iglesia no vamos a casar a nadie, siempre y cuando los dos no, si los dos no son creyentes, no los podemos casar. Hay que vayan a casarse con quien quieran, a Las Vegas, pero aquí no. ¿Por qué? Pero no es porque yo te esté privando, o porque yo me quiera adueñar, o porque yo quiera apropiarme de algo que es importante. No, simplemente no lo voy a hacer por ética, porque sé que voy a meterte en un problema, y voy a quedar con un cargo de conciencia de haber unido matrimonio a 2 personas que uno de ellos no era creyente. No te ilusiones. No, oíme, te lo voy a decir una cosa. Aquí no hay que if. Aquí no hay es que tal vez a lo mejor es posible. No vas a ser feliz. No lo intentes. La cosa no te va a salir feliz. Bien, no vas a ser feliz jamás en la vida. Esto es una bomba de tiempo. Esto es una dinamita. No hay excusa. No intentemos andar buscando en la calle. Y digo esto para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. No intente andar buscando novio, ni novia, ni pareja afuera de los caminos del Señor. No le va a ir bien. No le va a ir bien. Otra cosa. Se casaron. Los dos son creyentes. Uno tiene una patita más corta que la otra. Esta persona no ve las cosas de Dios como las ves tú. Va a ser una cruz. Va a ser verdaderamente algo difícil. Te pregunto, dentro de todas las cosas, la ilusión de querer ser papá, querer ser mamá, la ilusión de querer tener una vida de familia, tener una casa, tener un nombre, tener un apellido, bueno, saber lo que otros han disfrutado, pero como estamos metidos en la iglesia, pero como estamos en estas cosas del Señor, yo siempre he tenido la ilusión de quererle servir a Dios, pero yo veo que Él no jala conmigo parejo. O yo veo que ella no jala pareja conmigo. Entonces, aquí hay algo que tenemos que ver. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 16, versículo 3, hago una pregunta. ¿Quieren servir a Dios los dos? Una de las grandes razones, o una de las fuertes razones para casarte, es porque yo creo que será mejor si me voy al campo misionero. Yo creo que será mejor y será mucho más benéfico, y yo creo que será mucho más, será ideal que yo me vaya al pastorado, al seminario, al campo misionero, ya casado. Me parece que ahí estamos pensando bien. El problema es que, ¿qué es lo que piensa la otra persona? Pero si este es el común denominador que ambos andan buscando, ¡qué lindo! Pero si dentro de este común denominador uno sale con otro quebrado diferente, ahí vamos a tener el problema. Le voy a explicar por qué. Romanos capítulo 16, versículo 3. Mi pregunta en el segundo punto es este. ¿Quieren servir a Dios los dos? Si la respuesta es sí, bingo, ya lo hicieron. Si la respuesta es yo sí, pero ella más o menos, o ella sí, pero él como que no mucho le cuadra. Ah, ok. Vea lo que dice la Biblia. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Hermano, en el ministerio van a haber espacios para celos. En el matrimonio van a haber espacios en los cuales tengamos que celarnos nosotros. Me contaron un chiste la semana pasada. interesante el chiste. Dice que había un hombre celoso, pero celoso, extremadamente compulsivo, obsesionado, celoso. Y llamaba a la casa. ¡Ya! ¡Ahí estás! Sí, mi amor, aquí estoy. ¿Dónde estás? En la cocina. ¡Demuéstrame que estás en la cocina! Encendía la licuadora, ¿verdad? Me dice, aquí estoy, les estoy haciendo la comida y la salsa y todo. A los dos días, a otra hora diferente. ¿Ontas? Porque ya no me preguntan dónde estás, ¿verdad? Sino que, ¿ontas? Estoy aquí en la casa. Me dice, ¿quieres que te demuestre? Sí, dice. ¿Dónde está? En la cocina. Siempre en la cocina. Sí, encendía la licuadora. Como a las dos semanas, empezó a llamar y a llamar y no contestaba la señora. A la cuarta, quinta llamada, antes de que entrara la grabadora, llegó la hija de la escuela y contestó el teléfono. Mija, ¿está tu mami por ahí? No, le dijo, acaba de salir y se llevó la licuadora, le dijo. Ah, vaya, pues, ¿verdad? Así que, mejor ya, no le ande buscando, ¿eh? Cuidado, porque van a haber situaciones, espacios, en las cuales el ministerio te cause celos. Si la atracción, y voy a entrar en esto, la atracción por casarte es porque los dos quieren servir a Dios. ¡Ya la hicieron! Ustedes van a entrar, mire, ambos van a entrar a vivir y a disfrutar una de las aventuras más lindas en la vida. Esto es mejor que andar en kayak, esto es mejor que meterte en los globos esos aerodinámicos, esto es mejor que tirarte por el jumpy bomb, no sé cómo se llama esa cosa, esto es mejor que servir a Dios. Los dos, en común acuerdo, es una etapa maravillosa. Pero te hago una pregunta dirigida a los dos. Sin importar dónde sea, si eres vanidoso, va a ser cuesta arriba. Si eres vanidosa, va a ser cuesta arriba. Yo tengo dos amigos, de los cuales aprendo cantidades bárbaras de lecciones hoy. Me dice, pastor, yo tengo dos años más de los que usted tiene. Yo tengo dos años más en el ministerio, en donde estoy ahorita, de los que usted tiene ahí en Bronx. Él tiene 23 años en su campo misionero. Súmele 10 años más, me dice. Tengo los años de la vida de Cristo sirviendo a Jesús. Pastor, me dice, ni el colchón donde dormimos es nuestro. Le hice una pregunta. ¿Te ha reclamado alguna vez tu esposa? Me dijo, pastor, jamás. ¿Cómo no voy a amar yo a esta mujer? ¿Cómo no voy a admirar y a respetar a esta mujer? Pastor, me dice, vivimos 11 años. Ella con dos vestidos y un chándal o un pants deportivo, un par de tenis, unas sandalias y un par de zapatos para ir a la iglesia. 11 años. Tengo otro amigo. Dios me ha bendecido rodeándome de gente que es gente. Me ha enseñado mucho a través de ellos. La iglesia en que estaba pasando por momentos de crisis económica. No era que había un desbarajuste o que había una división, simple y sencillamente la crisis le pegó a la iglesia. Y llegó un mes donde no podían pagar el local de la iglesia. Voy a hablar sin necesidad de hacerte la pregunta si tú hubieras hecho lo que estas personas hicieron. Habla el esposo, habla con su esposa, le dice, mija, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y que Dios no olvida lo que nosotros hacemos por Él. Me da tanta pena y vergüenza. Me siento poco útil, como un hombre que debe de cumplir con sus compromisos, pero estamos llegando a una situación muy tirante. No podemos pagar la renta de la iglesia. Y lo único que tenemos son las argollas de matrimonio. Y le dice, no te digo que las vayamos a empeñar, porque no las vamos a poder recuperar. ¿Las podemos vender? Le dijo mi hijo, sí. Te hago una pregunta. ¿Y vos lo hubieras hecho? ¿Verdad que no? Nosotros pasamos 6 años, pastor, sin ninguna refrigeradora, un ice chest. Yo conozco a los dos de los otros amigos. Los últimos 5 años los he visto con el mismo par de zapatos a él y el mismo par de zapatos a ella en los domingos del culto. Te digo una cosa. No necesitas ser inconverso tú ni ella para que cuando nos metamos en las cosas del Señor, truenen. No importa dónde sea, te hago la pregunta, ¿quieren servir los dos a Dios? Sí, no importa dónde sea. ¿Vanidad? Si eres vanidoso, si eres vanidosa, vas a tronar. No importa en la condición que sea. No importa en la situación en que nos tengamos que ver nosotros. A los hijos que están por hacer vida, a los hijos que están por meterse en esto, y si en realidad los lleva el Señor a tomar la decisión de servir los dos, van a tener que desprenderse de muchas cosas, van a tener que tirar todo el bagaje de la vida, que a muchos de nosotros nos ha sido un estorbo para poder servirle a Dios como tenemos que hacerlo. Pero si los dos hablan el mismo idioma, si los dos saben de qué se trata, y si los dos concuerdan en que la eternidad y la gracia, la misericordia, la soberanía y la elección de Dios en sus vidas fue lo que sucedió para unirles en matrimonio, la aventura de ustedes, aun en medio de tanta lipidia o de alguna necesidad muy latente, va a ser la aventura más linda que ustedes jamás hayan tenido en la vida. No son los carros, no es la moda, no son los perfumes, no son las operaciones, no son los viajes, no es la ropa. No es eso lo que te va a hacer feliz. Te voy a decir algo, jamás se van a arrepentir de haberle servido al Señor. Pero por último, y con esto quiero que usted vea conmigo, en la segunda carta de Juan, en el versículo 4. ¿Dónde está la segunda carta de Juan? Antes de Apocalipsis, nos vamos al final de la Biblia, y en segunda carta del apóstol San Juan, versículo 4, vea lo que dice la Biblia. Tengo una pregunta. ¿Son los dos cristianos? La respuesta es sí. ¿Son los dos cristianos? La respuesta es no. No te cases. ¿Son los dos creyentes si quieren servir a Dios? No le tengan miedo, no le tengan temor a Dios, porque si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Porque si Dios te ha llamado, no importa dónde vas a ir, no importa qué latitud, no importa en qué coordenada y cartesiana en el mundo te vayas a encontrar, ahí Dios te va a manifestar su gracia y su misericordia, y te va a alcanzar, y te va a mandar ángeles. La Biblia dice que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Dios te va a mandar personas para bendecirte. Seguro que vas a querer tener hijos. Seguro que vas a llenar tu casa de ellos. Seguro que la ilusión más grande es que tu vientre, que tu matriz, seguro es que tú como hombre te sientas orgulloso de tener una niña, tener un varoncito que lleve tu nombre, que lleve tu apellido. ¿Quieren tener una familia cristocéntrica? La respuesta es sí. Mira, lo que dice segunda de Juan, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y esta no es la primera vez, y estoy seguro que no es la última que lo diga. Yo tengo dos varones, tengo dos hijos. Y siempre he dicho que mis hijos no son los mejores. Pero también me doy una media terapia para conformarme, tampoco los peores. Hasta el momento yo he hecho el trabajo que me corresponde hacer. Instruye al niño en su carrera y cuando fuera viejo no se apartará de ella. Por lo menos están aquí, escuchando, no sé si les entra o no les entra, si les entra, si les sale. La palabra es palabra y dice que no regresa a Dios vacía. Yo no ando haciéndome ilusiones ni queriendo presentar, ay no, yo tengo unos hijos que son maravillosos, no los míos, no hombre, no. ¿Para qué voy a decir cosas que no son ciertas? No son los mejores, pero tampoco los peores. Te voy a decir una cosa. No vas a conocer otra sensación más maravillosa. No vas a conocer una satisfacción más grande en la vida que tener la bendición de ver a tus hijos en el lugar donde tú adoras. Hay algo que no he hecho por muchos años, por el papel que tengo. Yo te veo a ti con tu hijo recostado en tu hombro, te veo con tu nene, Norma, te veo con... Es una envidia. Yo tengo 33 años de no saber lo que es estar sentado a la par de mi esposa y de mis hijos en una iglesia adorándome. Porque estoy solo predicando. Estoy con mi esposa predicando. Estoy... Y mis hijos o se quedan, o se van, o están en otro lugar, o en escuela dominical, o enseñando, o no sé. Pero ¿sabe una cosa? Una de las satisfacciones más grandes de la vida la llevo aquí adentro. Es muy posible que otros no piensen así. Yo respeto lo que piensan, aunque no lo compartan. Los que hemos servido a Dios de la manera que lo hemos hecho, no cambiamos esto por nada ni por nadie. Ustedes han escuchado cuántas veces expresiones de bromas. Pero ahí donde usted ve al hermano John Molina, es una persona que Dios ha usado para ministrarme, para ayudarme, en el cual yo me he apoyado muchísimas veces. Yo me recuerdo que hace años decía yo me siento que pertenezco aquí. Yo me siento extraño en esta iglesia, me siento extraño en Brownsville. Pero ya han pasado muchos años y me decía, pastor, don't feel that way. You're love. A usted se le quiere, a usted se le admira, se le respeta, se le aprecia. Yo me agradezco mucho que siempre me ha dicho esto, pero no dejaba de sentirme yo un extraño. Y le quiero confesar que ya van varios años, no sé cuántos, si 3 o 4 años para acá, que yo voy a mi casa, entre comillas, a Guatemala, y se lo digo honestamente, I don't feel at home. Más sé que mi vuelo sale en la mañana, en la tarde, en la noche, y que voy de regreso a Brownsville. I'm going home. Home is where the heart is. ¿A qué quiero ver yo casados a mis hijos? Yo no sé qué va a pasar, no sé cómo voy a reaccionar cuando Diego, cuando Carlitos se casen. Ahí sí me va a dar el patatús. He sido un hombre fuerte, un hombre dominante. No sé qué va a pasar. ¿Cómo no voy a agradecer yo estar en una iglesia donde poquito menos de la mitad de mi vida la he vivido aquí? Ya no es el pelo que se me está cayendo, ahora son los dientes. Ya no hablo para ustedes, pienso en los hijos suyos. Que nuestros hijos no vean y que nuestros hijos no sufran lo que nosotros hemos sufrido. Le voy a decir algo. El precio de vivir para Dios es alto. It's a high price to pay. El precio de vivir y de servir a Dios es demasiado alto. Pero el precio de no vivir a Dios es doblemente más alto. Así que usted decide. Sumamente elevado. Esto no lo hace cualquiera. En el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. El precio que hay que pagar para vivir para Dios es alto, pero el precio que se paga por no hacerlo es demasiado elevado. Ni usted ni sus hijos merecen seguir viviendo como hemos empezado a vivir últimamente. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por hablarnos duro al corazón, directo al corazón, no a la mente, no al intelecto. Muchas veces las ideas ahí se quedan y nunca bajan a donde deben de bajar, al corazón. Cubre, Señor, a nuestros hijos. Apártalos de toda influencia que los pueda a ellos apartar de las cosas lindas que nosotros hemos vivido. Señor, bendice esta iglesia. Los que vinieron en la mañana a las 10. Los que decidirán, Señor, de los dos grupos regresar hoy por la tarde. ¿De qué nos sirve, Señor, chalets y ranchos en la playa y trocas y perfumes y viajes y cruceros si no somos felices? Danos lo justo y lo necesario, pero ayúdanos a vivir una vida que traiga honra.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.